El vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Gil. Presenta Aniceto Arias. Insiste nuestro compañero Rafa Cid con sus vaivenes en establecer un cierto paralelismo entre el conflicto palestino-israelí y el contencioso vasco-español. En un vaivén que titula De Israel a ETA, el mapa no es el territorio, dice Rafa Cid que este conflicto palestino-israelí y el contencioso vasco-español representan problemas distintos y distantes, ciertamente no homologables, pero también comparten cuestiones cruciales: el uso de la violencia como razón de Estado y la credencial de pueblo elegido con el que canonizan sus incursiones. Es una cuestión de principios. Comunidades imaginadas en liza por la fe de sus ancestros, la lengua vernácula y el nacionalismo exterminador. Y es que la guerra, continúa Rafa Cid, la guerra con sangre entra. Por eso, cuando comienza la macabra danza de las razones de Estados, presentes en larva o en crisálida, la única música que se escucha es la tabarra militar, la doctrina de la casa cuartel, el mentecato, todo por la patria, la funesta simpleza de o conmigo o contra mí. Rafa, muy buenas.
Hola, buenos a todos.
Bueno, maldito paralelismo este, ¿no?
Bueno, vamos a ver, yo he intentado ahí, buscando dos casos que no teóricas, sino realmente son distantes, porque por la dimensión propia y por la naturaleza no se puede meter en el mismo saco las acciones de ETA y la del Estado Constituido de Israel, pero sí en el sentido de intentar indagar en qué dinámica de afirmación, de estabilidad, se producen cuando se dan una serie de circunstancias en algunos movimientos políticos. Fundamentalmente movimientos políticos ferozmente nacionalistas que pretenden la afirmación de un territorio como lógica consecuencia de esa también afirmación política, y que están imbuidos de una cierta carismática reveladora, en el sentido de que se consideran portadores de valores universales de sus ancestros, y además, y este no es un además pequeño, y además tienen sobre ellos la tutela de una religión. Es decir, he usado el término el mapa no es el territorio, que es un término que utilizó un antropólogo, Gregory Bateson, para diferenciar lo que puede ser una exploración teórica. Este hombre, cuando fue a una de sus investigaciones en pueblos aborígenes, pues llevaba su cuaderno de notas, su blog de campo, digamos, y cuando estuvo allí y volvió a Gran Bretaña para poner en negro sobre blanco sus experiencias, pues se dio cuenta de la gran diferencia. Lo uso como metáfora, sí, para decir, puede haber un planteamiento, de hecho yo lo defiendo en ciertas medidas, sano de un nacionalismo. Yo defiendo un cierto nacionalismo de base cuando esa afirmación de comunidades que tienen planteamientos comunes, comunidades democráticas, y ese puede ser el territorio. Pero el mapa que se dibuja muchas veces se convierte en realidad, y cuando se tiñe de razón de Estado, de violencia al precio que sea, de trascendencia religiosa y de, digamos, almoneda o reservorio de los valores tradicionales, la situación se hace explosiva y puede degenerar en todo lo contrario de lo que teóricamente pretenden, tanto sea el caso de un Estado, caso de Israel, como de una organización que pretende también una posición en teoría emancipadora. Y en ese sentido va mi reflexión, haciendo ver ese combinado realmente explosivo, digamos, porque viene al caso, terrorista, que se produce cuando en esa coctelera se ponen esos tres elementos que he citado.
Sí. De todas maneras, habría que hacer también una distinción entre los gobernantes y los pueblos, ¿no? Porque los gobernantes, cuando echan manos del patriotismo, están defendiendo intereses bastardos, están defendiendo probablemente otro tipo de intereses. La población que es capaz de matar, la población civil que es capaz de matar por ese concepto de patria, no encierra una cierta patología mental en sus entrañas, Rafa.
Bueno, tal como yo lo entiendo, y ahí va lo que digo de entrada, de esa, distintos y distantes, hay una diferencia inicial, evidentemente, entre gobernantes y pueblos, pero precisamente como hay un hilo conductor que es esa mística, esa situación de verdad relevada, de creerse portadores de valores universales, al final se produce una comunidad de sentimientos e intereses que hace que prácticamente no haya diferencia. Ajá. En el caso de un Estado, sí, como el Estado de Israel, que se ha afirmado una especie de resistencia numantina contra el resto de su entorno, todavía más, puesto que ha utilizado elementos que pueden encontrarse rastreando un poco la historia en Esparta, es decir, la ciudad-Estado, pero la ciudad-Estado-guerra y sus habitantes como ciudadanos guerreros, es decir, tiene en la versión mala el concepto de pueblo en armas, y en ese sentido, claro, el pueblo en armas, en un hecho revolucionario, en un hecho transformador e internacionalista, es un hecho positivo, porque es una acción solidaria, expansiva, para mejora de la condición humana. Pero cuando se produce un ensimismamiento, y cuando ese pueblo en armas lo que hace es defender su pequeño cuota de intereses concretos, y además lo hace pensando que está salvando a la humanidad y que son elegidos por Dios, pues cambia completamente el escenario y nos encontramos con acciones realmente terroríficas. De hecho, aunque todavía pueda parecer una agresión a lo que ha sido el pasado del Holocausto del pueblo judío, pues están dando, nosotros lo decíamos, yo lo decía hacía tiempo cuando empezó estas acciones terroristas del Estado actual de Israel, se están dando similitudes con algunas de las acciones que el pueblo judío sufrió, lo que está ocurriendo con Gaza, ya se habla genéricamente, aunque fuéramos nosotros los primeros que lo dijéramos, no es ninguna novedad que se parecen mucho, cambiando todo, mutatis mutandis, al gueto de Varsovia, y que los bombardeos indiscriminados de la población civil pues eran equivalentes a lo que ocurrió en España con el bombardeo de la población de Guernica en el País Vasco. Y evidentemente el peligro es eso, el peligro es ese fanatismo que en este caso además no es bipolar, no es de abajo arriba y de arriba abajo, es fundamentalmente de arriba, es decir, del poder constituido, del Estado a sus ciudadanos, y crea una especie de espejismo por el hecho de la fe común de que eso está admitido por todos los ciudadanos. Pero no es así, como hemos visto en el caso de Israel, hay una minoritaria pero importantísima corriente de opinión que se manifiesta en contra de lo que está haciendo su propio Estado. Se ha visto algunas conatos de manifestaciones en Israel y se ha visto también opiniones en algunos periódicos judíos en contra de ese tipo de acción. Pero yo lo que quiero significar es ese aspecto absolutamente reaccionario, retrógrado, que es la combinación de la defensa de lo que uno se cree que es legítimo, es decir, el territorio, sobre un mapa que lo perfila desde el uso indiscriminado de la violencia, ahí está la razón de Estado, y la conciencia absoluta de que Dios está con ellos. Si esto lo comparamos con alguna de las tradicionales y sobre todo en los últimos años mensajes que ha mandado el llamado mundo libre con respecto al mundo árabe, vemos que se está produciendo a nivel de un Estado, el Estado de Israel en estos momentos concretos, una maximización de lo que durante años han estado acusando a ciertos sectores pequeños y localizados del integrismo musulmán. Es decir, evidentemente hay una relación directa entre gobernantes y gobernados que cuando se produce esa conjunción, cuando se galvaniza esas dos posibilidades, es cuando se convierte en algo terrorífico, que además, dado el círculo de intereses y de potencia que tiene un Estado como Israel, pues se puede perpetrar, como ha ocurrido en este caso, frente a la complicidad y si no a la indiferencia general de los grandes bloques políticos y económicos. Ahí está todo el circo de lo que ha ocurrido con los intentos de llevar adelante una resolución en la ONU, y ahí está la situación de impotencia en parte, pero también de dejar hacer de la Unión Europea, que ha permitido que en estos 15 días se machacara realmente a la población más activa políticamente hablando de Gaza, hasta llegar a estos momentos. Hace unas semanas, conversando contigo, Aniceto, tú me preguntaste que si esto iba a durar. Yo
anticipé que
lo que iba a ocurrir es que iba a aprovechar ese tiempo el Estado de Israel para machacar, para dejar, digamos, destruido sin potencial de ningún tipo de resistencia a Gaza, y que después se iban a retirar porque el objetivo era someterlos. Parece que eso es lo que está ocurriendo, incluso después de acciones tan extrañas, por no digamos oportunistas, como estas treguas que de momento utiliza el Estado de Israel, declara el Estado de Israel unilateralmente, pero que no implica abandonar el territorio ocupado, lo cual es curioso, con lo cual vemos de nuevo que el objetivo era arrasar, reducir a la nada la economía y la convivencia de esa franja, al mismo tiempo insuflar, y de todos los aspectos que hemos hablado de la tragedia que significa eso, insuflar valores para que se concentre el voto en las fuerzas contendientes en Israel, que tienen previsto sus elecciones el 10 de febrero, es decir, el también aquí el voto con sangre entra. Sí. Y finalmente, está claro también, no aguarle la fiesta al señor Obama, que le entronizan el próximo martes, y darle ese regalo de que cuando llegue a la Casa Blanca no esté, en teoría, aunque sí de hecho, el conflicto abierto ante un Obama que también se ha sumado al coro de la complicidad y del silencio.
Sí, sí. No, especulábamos efectivamente el otro día sobre cuáles eran las previsiones, ¿no?, del futuro más o menos inmediato de este conflicto, y sorprende, porque esto yo lo decía con el miedo, la probabilidad de que un país como Irán pudiera tomar cartas en el asunto, y sorprende que, o a lo mejor yo no estoy muy puesto, sorprende el silencio de los responsables políticos iraníes.
Bueno, lo que se ha producido es, como dice el clásico dicho de la guerra, en una guerra la primera víctima la verdad. Evidentemente sí hemos asistido a una desinformación brutal sobre este hecho. Pues hay que tener en cuenta de que carecemos de los datos que se están produciendo, sobre todo de las actividades en el mundo árabe. Uh-huh. Está claro que, visto ya simplemente de la perspectiva de hoy, 15 de, o casi 3 semanas desde que empezaron las hostilidades, se ha producido una victoria del Estado de Israel sobre Gaza, pero que le ha costado una enorme derrota ante la opinión pública mundial. Esta acción de los halcones y los no halcones de Israel sobre Gaza va a tener consecuencias importantes, y no precisamente en el sentido de que ellos esperaban, porque, repito, por primera vez ha perdido su virginidad ante una parte de la opinión pública el Israel del Holocausto. Es la primera vez, es un hecho histórico, en que hayamos visto manifestaciones en las calles de países europeos muy proclives además a recuperar el Holocausto y condenarlo de una forma rotunda aparte de la enorme historiografía, tanto literaria como cinematográfica, que hay sobre ese hecho, y por primera vez se ha producido eso, lo cual es una derrota importante, teniendo en cuenta que la gente ha salido a la calle todavía contra la opinión de sus gobiernos, aunque algunos como el español dijeran una cosa pero en realidad hacían otra, y ante la posición contraria de la opinión publicada, de los medios de comunicación. Eso es una derrota impresionante para el Estado de Israel y para el concepto en general del mundo judío, por lo cual yo creo que gran parte de la sociedad israelí tendrá que pedir cuentas a este gobierno por lo que ha hecho y por la derrota que significa de cara al futuro. Y por otro lado, no sabemos realmente qué ha pasado en ese lado del mundo árabe. Evidentemente había una programación de esperar que se extendiera el conflicto. Yo creo que la situación de cambio en la Casa Blanca ha hecho posible el silencio de los entrantes ante la actitud de los salientes, pero que no daba para más de continuar o de facilitar una expansión del conflicto que hiciera posible llevarlo más allá. Bueno, eso se va a ver en los próximos meses. Se va a ver si la acción de Obama es hacia dar un cambio en la política de Bush, o a lo mejor con métodos más sofisticados, no tan burdos, ampliarla. Y va a depender mucho de esa crisis económica, que cada vez vemos que es muchísimo más grande de lo que podía parecer. Los últimos datos que tenemos a nivel de Estados Unidos son pavorosos. El plan de Obama es de nuevo insuflar más dinero público para intentar un rescate, no solamente del sector financiero, sino también para dinamizar la obra pública, pero se está encontrando ya con críticas de los responsables actuales del sistema financiero estadounidense, sobre todo de la gente de la Reserva Federal y del Secretario de Estado, que consideran que esas medidas que va a aplicar no son adecuadas, lo cual quiere decir, traduce a una guerra interna entre las clases poderosas de Estados Unidos. Y por otro lado, todos sabemos que ante una situación que no dé para más económicamente, históricamente, no quiero decir que se vaya a producir, históricamente la única salida ha sido una conflagración, es decir, una economía de guerra que dinamiza toda la sociedad. La guerra es el pleno empleo y la guerra es poner en marcha todos los recursos ociosos que tiene un país. Bueno, habrá que esperar. Yo creo que esa carta todavía no se ha descubierto y habrá que ver qué ocurre. Bien es cierto que, como ya digo, el elemento para mí completamente nuevo es que hay una opinión pública dinamizada que está en contra de ese tipo de acciones de Israel y de la complicidad de los estados occidentales. Algo que cambia realmente la perspectiva con respecto a hace un mes.
¿Y tú crees que esa movilización de la opinión pública no era algo con lo que Israel ya podía contar?
No, para nada, para nada. Israel pensaba que podía haber una movilización o una crítica, digamos, de los sectores radicales, por decirlo de alguna forma, peyorativamente hablando, pero no que iba a alcanzar una dinámica semejante a lo que ocurrió con las protestas contra la guerra de Irak. Y no calculó bien de que después de la experiencia de Irak había debajo de la superficie estaba ese sentimiento antimilitarista. No calculó bien la relación de fuerzas que podían ayudarle en la Unión Europea. Ha habido una complicidad, pero no ha habido un apoyo decisivo. Y eso pensó incluso en última instancia que como lo que tenía planteado era un raid, es decir, una guerra relámpago, pues no iba a dar tiempo a articularse. Y no ha sido así. Ha habido una protesta naciente, con consecuencias importantes en todos los lugares, llegó la información. Nosotros hemos tenido aquí, a nivel de anécdota, una consecuencia importante, y es que ha habido dentro del PSOE una cierta división. Ha habido sectores del PSOE, los ligados a los movimientos sociales, que han estado apoyando, forzosamente, pero apoyando la acción de los manifestantes en la calle. Ha habido una posición, por ejemplo, en un momento determinado, del presidente del gobierno de acusar del ataque unilateralmente a Israel, lo cual es sorprendente porque empezó con todo lo contrario, y ha habido incluso una lucha lucha con víctimas en los medios de comunicación. Los medios de comunicación, como ya hablamos también, empezaron metiendo en el mismo saco a los misiles Kassam lanzados casi artesanalmente desde Gaza, que habían causado sí víctimas civiles, pero pocas, y en unas situaciones prácticamente también extraordinarias, y los bombardeos indiscriminados con miles de toneladas de bombas, incluso con la acusación de haberse utilizado armas ilegales como el fósforo, las bombas de fósforo, que ha llevado también a los medios de comunicación a dividirse y después cambiar el tono, hasta el punto de que ha habido un periódico que se significó por ello, que fue el Periódico Público de Madrid, que le ha costado eso a su director, le ha costado el cargo a su director. Evidentemente la salida de Ignacio Escolar de Público es debida a la posición decidida, clara y para los digamos para los para el formato que suele utilizarse en esos medios excesiva de denuncia del ataque y del arrasamiento de la población civil de Gaza.
¿Israel ha amortizado ya el victimismo del Holocausto?
Bueno, primero, yo no soy un experto en el tema de geopolítica ni de medio. Hablo con un cierto conocimiento, pero no con una... no soy un especialista.
No es un experto, pero sí un informado.
Yo lo que creo es que se ha roto lo que hasta entonces era prácticamente una posición unánime. Digamos que hasta hace meses Israel solamente era criticada públicamente en la calle por sectores, digamos, pues vamos a decirlo, neonazis. Uh-huh. Neonazis o similares. Es más, cuando había alguna crítica del mundo árabe, de ciertos sectores del radicalismo árabe, pues se sofocaban y no traspasaba eso, no contaminaba positivamente, utilizo el término, no había capilaridad con la gente normal por miedo a la asociación de ideas que pudiera haber. Eso es lo que creo que se ha roto. Ajá. Eso es lo que creo que el instrumento se ha roto. Se ha empezado a romper, vamos, se ha roto, no, se ha empezado a romper. Mm. Ahora ya se ha palpado tanto la capacidad destructiva, esa combinación, como decíamos antes, de razón de Estado, de violencia terrorista del Estado y de utilización de la religión como palio para cometer todo tipo de atrocidades, que ya esa conjunción de intereses que impedía una exposición pública y impedía una opinión pública se ha roto. En ese sentido creo que la virginidad esa se ha roto. No quiere decir que no se pueda reconstruir si el Estado de Israel cambia profundamente sus parámetros. Eso es lo que creo que se ha roto. Porque además era algo que funcionaba muy bien porque tenía una realidad histórica cierta, no era una locuración. Son esas combinaciones extrañas que en un momento determinado, bueno, en este caso extrañas, no, perdón, es que esas combinaciones que en ocasiones funcionan e impide por una especie de metáfora del prisionero que aparezcan posiciones en una dirección porque implicaría más o menos apoyar otra dirección. Es el famoso, yo lo suelo utilizar, eso de el enemigo de mi enemigo es mi enemigo y estas cosas fáciles, pero en este caso tenía una base histórica profunda. Ocurre ahora en la política española y lo están utilizando todavía con éxito, pero también se está quebrando el aserto. Es cuando muchas veces a los que nos manifestamos en contra de la monarquía española nos sacan a relucir que la extrema derecha española también está en contra de la monarquía española. Bueno, son elementos retardatorios. Bien, yo creo que en estos momentos lo que se ha producido por ese cúmulo de circunstancias es que la opinión pública ha dicho, bien, eso fue hace tiempo, lo condenamos, lo seguimos condenando, pero estamos viendo ahora mismo gestos que recuerdan aquello, y precisamente, por lo menos esa es mi perspectiva, para evitar y para recordar que eso nunca más se pueda producir, yo me manifiesto en contra de esa actitud del actual Estado de Israel, que es la actitud de Estado terrorista. Y eso es lo que, desde mi opinión, mi modesta opinión, creo que se está produciendo.
Muy bien, se puede decir más alto, pero más claro es difícil. Rafa, me decías que dejáramos unos minutitos
sí,
para la
bueno,
un poco
por
la cuestión
por
de la crisis.
Porque va a ser es la realidad cotidiana. Hemos hablado muchas veces de ello, también aquí fuimos de los primeros que hablamos ya hace más de un año de la crisis que entonces venían y negaban en España, crisis económica. Bueno, este domingo se ha producido unas declaraciones del ministro de Economía, Solbes, diciendo que el Estado español ya ha llegado al máximo de lo que puede hacer para frenar la crisis, quiere decir que ha quemado ya todos sus recursos. El viernes pasado el Consejo de Ministros dio unos indicadores de perspectiva económica que han sido lo más negro que se podía esperar. Hablan de un paro de un 16% el año que viene, con lo cual nos situaremos en el 18-19. Hablan de una situación realmente
de clara recesión, ¿no? Porque ahora ya no hay...
No, ya está claro. Pero claro, estamos en lo mismo. Hay que recordar que estos señores negaban ni siquiera la existencia de crisis.
La existencia de crisis.
Y entonces nos encontramos con una fuga hacia adelante que no tiene consecuencias políticas y no tiene consecuencias sociales, pero que se nos viene ya encima absolutamente. Es necesario que la ciudadanía tome conciencia de que lo que está ocurriendo es de una gravedad absoluta. Absoluta, no solamente vale ya decir, ya como decían estos señores, mintiendo, que era un problema internacional. Sí, era un problema internacional. Pues ahora tenemos un problema nacional, y es más, todos los indicadores, incluso los suyos, señores del gobierno, indican que el país más afectado es España. Bueno, hay que sacar consecuencias y hay que pedir responsabilidades. Hace no más de 2 semanas, el presidente del gobierno decía que la recuperación vendría en el mes de marzo. Bueno, este domingo, el ministro de Economía, como digo, Solbes, decía que el gobierno ha juntado todas sus capacidades de reacción ante la crisis y que la recuperación vendrá a finales de 2011. Bueno, digo, esto son cosas importantes. Uh-huh. Va a haber una destrucción de empleo pavorosa, se va a utilizar por los medios empresariales multinacionales presentes en España para conseguir una nueva desregulación laboral, y la ciudadanía tiene que ser consciente de que tiene que informarse, tiene que concienciarse y tiene que oponerse, igual que nos ponemos a las barbaridades en el tema de Gaza. Esto es más próximo, es más prioritario, y la situación, como repito, es absolutamente pavorosa, y no se puede tomar como una cosa venial, porque todos son, desde arriba son los responsables. Recordemos también cómo el sistema financiero español, la banca fundamentalmente, decía que ella era sólida y solvente y que tenía liquidez, y sin embargo se han tenido que arbitrar medios de salvamento. El señor Botín, recordémoslo, decía aquello de yo no estoy en crisis, ¿qué crisis? Bueno, pues precisamente el señor Botín, quiero decir sus empresas donde controla, es uno de los que más metidos está de hoz y coz en toda las fechorías de la crisis, y hay que reaccionar, porque al mismo tiempo, puesto que el sistema está deslegitimado como nunca, el sistema ha robado, el sistema nos ha engañado, es una situación de oportunidad para salir de esta crisis socialmente bastante mejor de lo que entramos.
Muy bien, Rafa, con esas palabras en referencia a al menos a un cierto optimismo, despedimos este vaivén de hoy. Cuídate, compañero.
Bueno, como siempre, este año, gota malaya y marcha verde.
Muy bien, un abrazo. Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.